1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios el capítulo 11. Les voy a pedir que puestos en pie, sigan la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. 1 Corintios el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, empiezo a leer el versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice San Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Sin duda alguna, la iglesia más problemática del Nuevo Testamento era la iglesia de los Corintios. En esta iglesia había divisiones, inmoralidad, dudaban que Pablo fuese un apóstol, algunos no creían en la resurrección, tenían problemas con los dones, especialmente el don de lenguas, había problemas matrimoniales graves. En el pasaje que leímos, aprendemos que para el apóstol uno de los problemas más graves era que no estaban participando de la mesa del Señor dignamente. Imagínenselo muy enojado, con ira santa, cuando escribe a los Corintios el versículo 22. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Muy enojado. Porque unos estaban tomando el tiempo de la Santa Cena para tomar la copa y embriagarse con el vino. Unos estaban comiendo de más, no tomando en cuenta a los demás que no tenían que comer y de qué participar en la mesa del Señor. Terrible la situación. Lo que hace él en el versículo 23, 24 y 25, les recuerda lo que les enseñó acerca de la mesa del Señor. Ahora, nuestro texto está en la conclusión, el versículo 26. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis ese pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el versículo 20, Él les ha dicho, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Lo que están haciendo no es esto. Lo que es comer la cena del Señor, dice en el versículo 26, es anunciar la muerte del Señor. Y aquí está nuestro texto, en estas palabras. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De eso se trata este servicio. El corazón de la Santa Cena es anunciar la muerte del Señor. Ahora fíjense por favor en las palabras de nuestro texto. Primera palabra es la muerte. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte, una palabra fea, horrible. Nos habla de separación, la separación del alma del cuerpo, la separación de la persona de Dios, la muerte eterna. Pero el problema de la muerte comenzó con el pecado. Romanos capítulo 5 y versículo 12 nos dice claramente el apóstol San Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte comenzó con el pecado. Antes del pecado, no había muerte. Adán y Eva habían sido avisados pueden participar de todos los frutos del jardín del Edén, todo lo que quieran pueden tomar, excepto de un árbol, el árbol del bien y el mal, y está en el medio del paraíso. Adán y Eva sabían muy bien, la serpiente astuta vino a tentar a Eva y le engañó. Y le dijo, ¿ah, dicho Dios que si tomáis de este árbol vas a morir? No moriréis. No moriréis. No te vas a morir. Eva tomó del fruto, le dio a su esposo, y los dos comenzaron a morir. Y leemos en las Sagradas Escrituras, y Adán murió. Adán murió. Ellos murieron, ¿por qué? La paga del pecado es muerte. Muerte. La muerte entonces comenzó con el pecado. Donde hay muerte es por el pecado. Ahora sigan la lógica, por favor. Sigan la lógica. Donde hay pecado, hay muerte, ¿correcto? Muy bien. Donde hay muerte, hay pecado. Entonces, hermanos, aquí dice la muerte del Señor. ¿Pecó el Señor? No, el Señor no pecó. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Él era totalmente inocente desde que nació hasta que murió. Es más, fíjense, Herodes lo declaró inocente. Pilato lo declaró inocente. Judas Iscariote, el que lo traicionó, tomó esas 30 monedas de plata y las devolvió al templo y les gritó, ¡entregado sangre inocente! Inocente, puro él. Murió. ¿Por qué? No por su pecado, pero por nuestro pecado. Vean 1 Corintios capítulo 15 y versículo 3. Mientras que la buscan, les leo de Isaías. Nos dice la palabra de Dios, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Corintios 15 nos habla del Evangelio, y Él nos dice, este es el Evangelio. 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Otro famoso versículo que nos habla de esta misma verdad. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, bueno, voy a empezar con el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y por cierto, cuando me despedí, ¿verdad?, de los empleados del consulado, que estuve trabajando ahí varios años, y todos me preguntaban, bueno, ¿por qué vas a renunciar? Tienes buen puesto. Les dije, ¿sabes qué? Me hicieron embajador. Sí, ahora soy embajador. Y les di este versículo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjense el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso murió. Por eso dice nuestro versículo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él no pecó, pero murió ciertamente por nuestros pecados. Y de verdad murió. De verdad Él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De verdad hubo una separación de Dios Hijo y Dios Padre. De verdad su alma se separó del cuerpo. De verdad estuvo en el sepulcro. De eso se trata esa palabra tan terrible y tan fea. Pero las siguientes palabras son increíbles, puesto que nos dice la muerte del Señor. La muerte del Señor. Creo que el hecho de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es tan conocido que es desconocido. Así como les decía el otro día acerca del Cerro de la Campana. Hermosillo es famoso por el Cerro de la Campana. Pero ¿cuántos de nosotros nos fijamos en el Cerro de la Campana? Es más, me estaban diciendo una persona que ha vivido aquí toda su vida y no se había subido al Cerro de la Campana hasta hace poco. O cuando vienen turistas. Y lo que pasa es que lo tenemos aquí, lo vemos y ahí está y se nos olvida. Hermanos, vemos tantas cruces. Se nos habla tanto de Cristo en la cruz, de la muerte del Señor, que conocemos el hecho, pero lo desconocemos. Piensen por unos momentos para que nos impacte. El judío, por supuesto, un Mesías muerto era una imposibilidad. Por supuesto que no, el Mesías no moría. Era imposible, era increíble. La muerte del Señor. Piensen lo que significa. Dios muerto. El creador de la vida muerto. El que dijo, yo soy la resurrección y la vida muerto. Jehová Jesús muerto. Increíble. Increíble, pero cierto. ¿Por qué murió nuestro Señor? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no, en vez de nuestro Señor, se ofrecieron o se crucificaron a 10,000 o 1,000,000 de ángeles? ¿Por qué no murieron los arcángeles mejor? Les voy a decir por qué. Muy fácil. Porque solo la muerte del Señor podía solucionar el problema del pecado. El pecado es tan grave ante Dios que todos los ángeles, aunque todos los arcángeles y todos los seres vivos y criaturas vivas de los cuales nos habla Apocalipsis, si todos ellos hubieran sacrificado, ellos no pudieran haber propiciado y haberse sacrificado por lo que es el pecado. El pecado es algo muy grave, es algo terrible. El cordero más precioso, el cordero más inocente, el cordero más puro, el cordero más santo tenía que ser sacrificado. Por eso el Señor fue sacrificado. El cordero de Dios murió en la cruz por nosotros, por el pecado. Entonces, nunca olvides qué tan grave es tu desobediencia a los padres. Nunca olvides qué tan grave es la mentira, la fornicación, la codicia, la envidia, el enojo, etcétera. Es tan grave eso que fue necesario el sacrificio del Cordero de Dios. Y también como cristiano, nunca olvides que ya no puedes ser condenado por tus pecados. Tengo amigos Romanos 8:34. Yo creo que algunos lo conocen de memoria, pero vale la pena verlo una vez más. Preciosas las palabras de este pasaje que comienza con: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sigue la lógica y el apóstol San Pablo, y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. No hay nadie que nos puede condenar como cristianos. Versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Ahora viene Moisés. Moisés, el dador de la ley, el decálogo. Viene Moisés y te acusa. Tú le puedes decir: Cristo murió por mis pecados. Llega tu conciencia a medianoche y te recuerda un pecado de la juventud. Dile tú: Cristo murió por mis pecados. Una gran consolación. Y hay una gran paz entonces aquí para el cristiano al reconocer esta verdad, que de verdad Cristo murió. Y Él murió, el Señor murió por nuestros pecados. En tercer lugar, nuestro texto luego dice: la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor anunciáis. No sé para ustedes, pero para mí anunciar es un término negativo. Me acuerdo siempre de los anuncios de la televisión los anuncios de la radio, los anunciantes que ven en los carros de sonido anunciando, ¿verdad?, la papa, la verdura, pásale señora, tortillas, me ponen hasta de mal humor ese tipo de cosas, ¿verdad? Tiene un, para mí, cuando menos, no sé para ustedes, un contexto negativo esta palabra. Pero la palabra nos habla de testificar, nos habla de proclamar, de eso se trata. Y de eso se trata la vida del cristiano. Proclamar, testificar acerca de la muerte del Señor. En 1 Corintios 2:2, el apóstol San Pablo, muy firme y muy concentrado en su predicación. 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. De eso se trata el mensaje del cristianismo. El mejor pastor es el que predica todos los domingos acerca de Cristo y a este crucificado. Porque la necesidad del hombre es el perdón de sus pecados. Y la única manera de obtener el perdón de pecados es a través de la fe en la muerte de Cristo. Que el Cordero de Dios estaba muriendo por nosotros. Aquí está el corazón del Evangelio y el poder del Evangelio. Vean conmigo Juan 12. Unos versículos no tanto conocidos, pero nos hablan de la cruz también. Juan capítulo 12, el Evangelio, y el versículo 32. Juan 12, 32. Nuestro Señor Jesucristo dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Levantado en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. La atracción del Evangelio está en la predicación de Cristo y Cristo crucificado. Lo voy a decir con cuidado y no me malentiendan. Cuando tú testifiques a tus amigos, no les digas, les puedes decir, pero no te concentres en, mira lo que Él ha hecho por mí, cómo ha cambiado mi vida. Si tú eres cristiano, va a pasar esto, y te vas a salvar del infierno, y te vas a ir al cielo, y te voy a dar un secreto. El mejor testimonio, el poder del testimonio del cristiano está en hablar de la cruz de Cristo. Ese es el Evangelio, la muerte del Señor Jesucristo. Muy importante, hermanos, esto. Anunciáis, la muerte del Señor anunciáis. Y esto es lo que hacemos cuando celebramos la mesa del Señor cada mes. Proclamamos la muerte del Señor. No sacrificamos a Cristo, no. Él ya fue sacrificado una sola vez por los pecados. Ven Hebreos 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y voy a empezar a leer con el versículo 10. Pasaje que me salvó de una gran depresión espiritual. Uno, es mi libro favorito de la Biblia. Y es un pasaje favorito. Nos dice Hebreos 10:10, hablando de la voluntad de Cristo, que Él quiso venir al mundo a morir por nosotros. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y aquí está un versículo digno de ser memorizado y escrito con letras de oro y diamantes. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque Cristo fue sacrificado. Cristo murió por nuestros pecados. Por eso. gran consolación. No sé qué antecedentes tiene usted, a lo mejor tiene hasta antecedentes penales. No sé de qué familia viene usted. Tal vez de una buena familia, tal vez de una familia mala, no sé. Pero yo sé que si usted es humano, como yo soy humano, hemos pecado. Los más terribles para los adultos sabemos recordar los pecados de nuestra juventud. Pero cualquiera que haya sido nuestro pecado, aquí dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? El sacrificio, la paga, el pecado es la muerte. Y el Señor murió por nosotros. Eso es lo que creemos, ese es el Evangelio. Es la última palabra, las últimas palabras son, hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Obviamente, si Él viene, entonces quiere decir que está vivo, ¿verdad? Si Él viene, está vivo. Por supuesto, sabemos la historia. Él resucitó al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo de verdad murió. Pero como predicó el apóstol San Pedro, y si gustan verlo, está en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. En la gran predicación, donde fueron salvos miles de personas, Él nos dice, bueno, empiezo con el versículo 23, hablando de Cristo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo viene, Él resucitó. Él viene, Él resucitó. Y Él vive para siempre para interceder por nosotros, nos dice Hebreos. Hasta que Él venga. Esta frase también implica que cuando Él venga, ya no vamos a anunciar su muerte. ¿Sigue la lógica? Aquí dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que cuando Él venga, ya no vamos a anunciar la muerte del Señor. Y dos cosas en cuanto a esto. O como dijo nuestro hermano Isaac esta mañana, dos cositas en cuanto a esto. La primera, cuando Él venga, hermanos, ya no vamos a poder testificar. Cuando Él venga, no vamos a poder ir con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros parientes y decirles, tienes que ser salvo, tienes que arrepentirte de tus pecados, aquí hay perdón. Cuando Él venga, va a ser demasiado tarde para anunciar el Evangelio. Número dos, cuando Él venga, ya no va a ser necesario recordar su muerte con estos símbolos, porque lo vamos a ver a Él. Vamos a ver sus manos, vamos a ver su cabeza todavía herida con esa corona de espinas, vamos a ver su costado. El profeta Zacarías nos dice, y mirarán, y Tomás, como Tomás, te quiso ver, y Cristo le dijo, ven, pon tu dedo en mi mano, pon tu mano en mi costado. Ese día lo vamos a ver. Como dice San Pedro, veremos a quien amamos sin haberle visto. Ese día lo vamos a ver y vamos a decir, era cierto. Era cierto lo de la cristiandad. Era cierto y soy cristiano y yo voy al cielo. Y era cierto, Él murió por mí y viene por mí. Sueño tan maravilloso. No sé si ustedes han soñado que viene Cristo. Yo he soñado dos o tres veces. Les voy a ser sincero, una vez soñé como que no me iba y como que brincaba yo. Las otras veces he soñado que sí, sí subo con Cristo. Hoy algún día, cuando va a ser realidad, y lo vamos a ver, y nos va a rescatar, y nos va a llevar, y vamos a ver sus manos, y lo vamos a ver a Él. Y nuestro corazón va a decir, era cierto. Lo que yo creí, las promesas de Dios, eran ciertas. No sabemos cuándo. Hay algunos predicadores que aún en esta noche están predicando, es el fin del mundo, ya empezó la guerra. Hay algunos predicadores que tal vez están predicando eso. Yo no sé cuándo, no les voy a decir cuándo, yo no sé cuándo. Pero yo les voy a decir, hay que estar listos. Como nos dice Juan en su epístola, la primera epístola de Juan, él nos dice, en versículo 18 del capítulo 2, primera de Juan 2, 18, perdón, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Palabras para meditar y pensar. Él viene. Viene otra vez. La muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Cuatro lecciones prácticas en cuanto a esta frase. Hermanos, hermanas, participamos indignamente de la cena del Señor si no reconocemos quién es Él y por qué murió Él. Cuando tomemos este pan y tomemos esta copa, pensemos, meditemos, concentrémonos, es el Señor que murió por mis pecados. En segundo lugar, hermanos, hermanas, hacemos mal si participamos de la cena del Señor, pero no anunciamos, no testificamos de su muerte el resto del mes. ¡Es hipocresía! Es hipocresía al 100% si tomas tú la copa y tomas el pan y anuncias la muerte del Señor esta noche y el resto del mes no anuncias ni testificas de la muerte del Señor. No quiero que levanten las manos. Pero, ¿le daría a usted pena si voy con sus vecinos, con sus compañeros, con sus amigos, y les pregunto a ellos, ¿alguna vez te han testificado esta hermana de la muerte de Cristo? ¿Alguna vez te ha dicho este hermano de la cruz y por qué murió Cristo? Supongamos que voy a tu escuela, que voy a tu trabajo. ¿Te sorprenderían tus compañeros si les digo, ¿sabes tú que es cristiana? ¿Sabías tú que es cristiano? ¿Se sorprenderían ellos? Hermanos, hacemos mal si participamos de la cena del Señor, pero no anunciamos, no testificamos de su muerte el resto del mes. En penúltimo lugar, hermanos, podemos morir confiados, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Primera de Corintios 15, 55. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es el dardo de los insectos. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos miedo a la muerte porque el aguijón, ya Cristo se lo quitó. Cristo murió por nuestros pecados. Él ya nos perdonó, Él ya nos salvó. La muerte para el cristiano no es más que la puerta al cielo. Directamente al cielo, escúcheme bien, directamente al cielo. No al purgatorio. Estaba leyendo la semana pasada de unos 10 sacerdotes y el arzobispo, y el arzobispo emérito, rogando por el eterno descanso de don Enrique Masón. ¿Enrique Masón o Pedro Masón? ¿Don Enrique? Don Enrique Masón. Pues sí, una cosa. Mi esperanza y mi confianza no está en la oración y los rezos de los hombres o el dinero en ofrendas que haya dejado. Mi esperanza está en la muerte de Cristo y en su resurrección. Ahí está la esperanza del cristiano, y es firme. El Cristo murió por nuestros pecados, Él le quitó el aguijón a la muerte, y nosotros tenemos la victoria. Y nos dice el apóstol San Pablo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, inmediatamente. En último lugar, hermanos, hermanas, si esto es cierto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si es cierto que Él murió por nuestros pecados, debemos alabar al que murió por nosotros. Su hermano leyó al comenzar el servicio de Apocalipsis 5:9. Es un cántico que vamos a cantar todos cuando lleguemos al cielo. Cantaban un nuevo cántico diciendo, váyanselo aprendiendo. Y lo vamos a cantar en español. Yo digo que en el cielo vamos a hablar español. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Oremos. Usted puede participar de la mesa del Señor, de este pan y de esta copa, si usted cree en Cristo como el Salvador de sus pecados, si usted ha puesto toda su confianza en la cruz del Calvario. Es más, si usted no lo ha hecho, yo le exhorto, le ruego como embajador de Él, vaya en estos momentos, ore a Él, niño, niña, no importa tu edad, joven, no importa tus pecados pasados, de qué familia vienes, tus antecedentes. La palabra de Dios dice que Él murió por nuestros pecados. Y en la sangre hay poder, poder sin igual poder. Puede perdonarte. Y esto es todo. Creer y tener fe en Cristo como el Salvador de nuestros pecados.